El 7 de mayo de 1931, la cacería humana más impresionante que había tenido lugar en la ciudad de New York había llegado a su apoteosis. Después de semanas de búsqueda, dos pistolas Crowley, el tirador, el asesino que no bebía ni fumaba, estaba acorralado, atrapado en el departamento de su amada en West End Avenue. 150 policías de distintos rangos sitiaron el escondite del último piso. Perforaron el techo e intentaron hacer salir a Crowley, el asesino de policías, lanzando gas lacrimógeno. Luego, rodearon el lugar con ametralladoras y tiradores que apuntaban desde edificios cercanos. Durante más de una hora, esa zona elegante y residencial de New York tronó con las explosiones de las pistolas y el ratatá de las ametralladoras. Crowley, escondido detrás de un mullido sillón, no dejaba de disparar. Cautivadas, 10.000 personas observaban la batalla. Nunca se había visto nada igual en las calles de New York. Tras capturar a Crowley, el jefe de policía, E.P. Mulrooney, lo describió como uno de los delincuentes más peligrosos en la historia de la ciudad. «Está dispuesto a matar por cualquier motivo», dijo. ¿Pero qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Esto lo sabemos porque, mientras la policía tiroteaba su departamento, Crowley escribió una carta dirigida a quien corresponda. La sangre, que brotaba de sus heridas, dejó un rastro carmesí en el papel. La carta decía: «Debajo de mi abrigo hay un corazón agotado pero bueno, un corazón que no le haría daño a nadie». Poco tiempo después, Crowley y su novia estaban besuqueándose en un auto, en un camino rural, en Long Island. En un momento, un policía se acercó caminando y le pidió la licencia de conducir. Sin mediar palabra, Crowley sacó el arma y le lanzó una lluvia de plomo. Crowley bajó del auto, tomó el arma del oficial moribundo y volvió a dispararle al cuerpo tendido en el suelo. Ese era el asesino que había dicho: «Debajo de mi abrigo hay un corazón agotado, pero bueno, un corazón que no le haría daño a nadie». Crowley fue sentenciado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara de la muerte en Sing Sing, dijo: «¿Esta es la consecuencia por haber matado a alguien? No, esta es la consecuencia por haber actuado en defensa propia». El mensaje de esta historia es que dos pistolas Crowley no se sentía culpable de nada. ¿Esta actitud es poco común entre los delincuentes? Si cree eso, preste atención a lo siguiente. Dediqué los mejores años de mi vida a ofrecer a los demás una vida de disfrute. Hice lo posible para que se divirtieran y todo lo que recibo es maltrato. Soy un hombre perseguido. El que habla es Al Capone. Sí, el enemigo público más famoso de Estados Unidos, el líder criminal más siniestro que haya asolado Chicago. No había autocrítica en Capone. Es más, se consideraba un benefactor subestimado e incomprendido. Y lo mismo ocurrió con Dutch Schultz, antes de que lo derribaran en un tiroteo entre gánsteres en Newark. Schultz, uno de los delincuentes más conocidos de New York, dijo en una entrevista para un periódico que él era un benefactor, y estaba convencido de eso. Intercambié correspondencia muy interesante sobre este tema con Louis Loss, quien fue guardia de la infame prisión neoyorquina de Sing Sing durante muchos años. En su opinión, no muchos en Sing Sing creen que son malas personas. Son seres humanos, como tú y como yo. Se justifican y ofrecen explicaciones. Pueden decir por qué violaron una caja fuerte y apretaron el gatillo. La mayoría intenta, a través de una forma de razonamiento, lógico o falaz, justificar su conducta antisocial y, en consecuencia, sostiene firmemente que es un error que los hayan encarcelado. Si Al Capone, dos pistolas Crowley, Dutch Schultz y los hombres y mujeres encerrados entre las paredes de una prisión no se culpan de nada, ¿qué podemos esperar de las personas con las que usted y yo nos relacionamos?